Antonio Cosenza, el artista. Primera parte.
Este espacio lo dedicamos al guitarrista y compositor guatemalteco Antonio Cosenza, que inició el aprendizaje de su instrumento a la temprana edad de 10 años. En 1977 ingresó al Conservatorio Nacional de Guatemala. Es en 1982 cuando continúa sus estudios en la Escuela de Música en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en donde se gradúa y reside actualmente. Enrique Aleu Díaz, en su obra Historia Crítica de la Música en Guatemala, describe a Antonio Cosenza como un guitarrista excepcional, poseedor de una increíble musicalidad y sensibilidad como intérprete, que además ha compuesto obras de innegable calidad e importancia. En los siguientes minutos escucharemos a Alfonso Arrivillaga Cortés, doctor en antropología y musicólogo, encargado del área de etnomusicología del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CEFOL, y a nuestro invitado, Antonio Cosenza, quienes nos guiarán por un camino plagado de sensibilidad y tradición musical.
Antonio Cosenza, un gran guitarrista, como hemos podido apreciar en la presentación inicial. Antonio, qué gusto estar contigo. Luis Cardoso de Aragón nos dice en una frase que impacta mucho a los guatemaltecos que patria es no tenerla. Y tu obra, en efecto, muestra que la patria se lleva a cuestas, que se carga. Tú tienes muchos años de vivir en el extranjero. Quisiera que nos hablaras un poco de esta primera obra que ha sonado, Nostalgia. ¿Por qué Nostalgia? ¿De qué trata? ¿En qué piensas? ¿Qué andas buscando cuando hablas de esta pieza?
Gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo y con el público guatemalteco. Bueno, en primer lugar, tengo 30 años de vivir en Alemania. La nostalgia creo que la han vivido muchos que abandonan su terruño querido y es un sentimiento que empieza a trabajar el corazón. Eso de la nostalgia puede ser a veces algo muy duro. Yo utilizo mi música para darme terapia también. O sea, mi música me salva los sentimientos cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando quiero expresarme. Lo hacen muchos músicos. Utilizo mi música para trabajar esos sentimientos. Y esta pieza llamada Nostalgia, pues es parte de esa tristeza de haber abandonado uno a su gente, a su tierra. Es parte de una obra que se llama Nostalgia y Son. O sea, Nostalgia solo es la primera parte de esta obra. Eso es lo que se refiere al sentimiento. La otra cosa es la instrumentación que uno utiliza o el tipo de música que uno utiliza para expresarse, ¿me entiendes? El estilo.
Pero ahorita estamos hablando, digamos, de guitarra clásica. Sí. Entonces me mencionas que Nostalgia y Son es una obra compuesta de dos movimientos, Nostalgia sí. y Son. Pero antes de extendernos en el son, que es, digamos, otro de los grandes campos en los que has incursionado y con grandes aportes, yo quisiera que nos hablaras un poco, sigo en esta misma línea de la patria, es la que no se tiene, la que se carga a cuestas, esa patria que se renova día a día, esa patria que se sueña, que se imagina constantemente, que se recrea a partir de tu música. Y en esa línea, pues Antonio Cosenza ha incursionado, yo diría, en los tres grandes músicos, en los tres más grandes representativos de la composición, de la creación de la música seria en Guatemala. Hablo fundamentalmente de Jorge Sarmiento, de Enrique Aleu Díaz y del maestro Joaquín Orellana, cuyo año, este año 2012, se ha dedicado a él. Esta obra que tú te has dado a la tarea de transcribir, Antepar 2, ¿qué piensas? ¿Por qué estos tres autores? ¿Por qué Orellana específicamente? ¿Qué aristas y qué vetas tiene la composición de Orellana para la música y específicamente para la guitarra clásica?
Bueno, realmente, porque como tú dices, son de los tres grandes compositores de aquí de Guatemala que me influenciaron en la época que yo tuve aquí en el conservatorio, que fueron mis primeros años de aprendizaje musical, por así decirlo, académico. Siempre me impresionó, me acuerdo cuando fuimos a algunos conciertos y tuve el gusto de conocer a los maestros y siempre los admiré y dije, bueno, uno como músico o con la mira de llegar a ser profesional siempre observa a otros músicos que realmente le pueden dar clases a uno. Y yo desde ese tiempo me interesé y dije, algún día me gustaría interpretar obras de los maestros, pero como realmente se ha escrito muy poco para guitarra, en lo que respecta al maestro Orellana, escuché esta obra que es una obra, es un extracto, realmente es una obra original para orquesta de cuerdas y soprano. Yo escuché esta obra en un arreglo para piano y me di cuenta que el tipo de idioma musical le quedaría muy bien a la guitarra. Hice una transcripción en la cual, claro, tienes que buscar la tonalidad que le quede mejor a la guitarra. Y es una miniatura realmente esta transcripción, pero estoy muy contento de por lo menos tener algo en mi programa, en mi repertorio del maestro Orellana. Asimismo, tengo también composiciones del maestro Enleu Díaz. He interpretado también obras de Jorge Sarmiento.
Quiero entrar ahora un poco al universo del son, pero yo quisiera ir un poco creciendo en la reflexión tuya y en el nivel de mis preguntas. Y pensaría primero en un primer nivel, Antonio Cosenza y el Mishito, y sus transcripciones casi, digamos, fieles en su totalidad. ¿Cómo nace ese proceso en un primer momento de la transcripción, buscando una fidelidad casi total de las piezas? ¿Y por qué? ¿Y cómo fue esa suerte de primer encuentro con los sones de Guatemala?
Esa es otra de las facetas. Claramente se podría decir que yo tengo como músico y como compositor 4 o 5 facetas. Entre esas facetas está la transcripción de obras de otros compositores o de obras desconocidas o, digamos, hay muchos sones conocidos o sones que son anónimos. La transcripción de estas piezas, recolectar las melodías y analizarlas para hacerles una transcripción para guitarra, o sea, adaptarlas para guitarra, es un arte el cual es una especialización. Y es una de las cosas que a mí me han atraído, ya que la guitarra esencialmente no juega un papel muy importante en Guatemala. Es todo lo contrario en otros países, como en Venezuela o en Argentina, hay una escuela guitarrística que está involucrada muy fuertemente en el folclore. Aquí en Guatemala existe la guitarría de Huehuetenango, pero con un acompañamiento, ¿me entiendes? Los sones, eso es un reto. Agarrar un son y tratar de hacerlo lo más posiblemente...
Hablo del primer momento, sí, ¿no? De tu primer momento, porque sí, obviamente supongo que la palabra que buscabas era la fidelidad, digamos. En un primer momento uno escucha el Mishito y uno puede saber que está escuchando el Mishito, ¿no?
Sí.
Pero luego, obviamente, la búsqueda de Antonio Cosenza, yo diría que entra en un proceso de construcción. Cuando hablo de construcción es porque, digamos, descompone la pieza en sus más mínimos elementos. En la música hablamos de los fraseos, la frase caudal, la frase respuesta, la A, la B, yo pregunto, el otro contesta. Digamos, ese reconocimiento de esos giros. Y entonces Antonio Cosenza empieza a reinventar, a redescubrir los sones en cuanto que para llegar a constituirlo nuevamente en la guitarra, los ha desconstruido, los ha desarmado. ¿Es esto así? ¿Es cierto? ¿Es una segunda fase o un proceso ya de involucrarte en ese universo? Insisto en esto y para redescucha, para que tenga un poco de idea de la dimensión, es porque estamos ante un músico, digamos, que es un guitarrista, que se forma, que escribe para guitarra, pero que luego amplía su obra, escribe música para otro tipo de agrupaciones, para orquestas, para coros, para órgano con guitarra. En la incursión del son ha sido uno de los componentes más fuertes, más pesados, es donde tu obra pesa. Y yo sigo pensando que es porque se carga Guatemala a cuestas, aunque tengas 30 años de no vivir en este país, porque además renovadamente nutrís tu imaginario sonoro del país cada vez que venís haciendo investigación. Y luego porque a ese proceso de descubrimiento del son le soltás amarras. Deja de ser el son transcrito, deja la fidelidad. Pero no traiciona. ¿Es esto así o cómo lo ves?
Yo te puedo poner 2 ejemplos, los cuales reflejan la forma en que yo abarco la temática de son y su transcripción para guitarra. Uno de los ejemplos sería el Baile de Toritos, que fue una transcripción hecha por el maestro Andreu Díaz y recopilada por Carlos García. Esa pieza la pude trasladar a la guitarra sin cambiar tonalidad y sin cambiar nada. Es una transcripción para marimba, ¿me entiendes? O sea, de un instrumento armónico a un instrumento armónico, que es la guitarra. Ese sería un ejemplo. El otro ejemplo es la próxima pieza, que se llama Son de Moros y Cristianos. Esta pieza, por ejemplo, la recopilé igualmente del Centro de Estudios Folclóricos, y valga la redundancia, es una transcripción hecha por tu persona, la cual yo encontré, pero me di cuenta que tú lo habías hecho como solo sugiriendo, por ejemplo, la parte A, un pequeño motivo, la parte B, el principio, la parte C, no dándome todo el material como el Baile de Toritos, sino dándome sugerencias. Y por eso mismo, cuando yo tengo elementos así, tengo que tener la libertad de volver a rearmar, a reconstruir, a recrear esta pieza, sin intentar hacerlo a 100%, porque sería ridículo. Tú lo escuchaste de algún pitero, por ejemplo, este tema. Ese pitero ya lo transformó porque lo aprendió de su abuelo. Ese abuelo tal vez lo escuchó de un español o que había venido de la conquista, no sé de dónde. O sea, esa música siempre se ha transformado en todos los años, se va a seguir transformando. No es ninguna mentira a seguirla trabajando. Se transforma de instrumento a instrumento, así ha venido hace siglos. Y por eso cuando la gente me dice, ah no, pero ese tuzón ya no es guatemalteco. Es que ni siquiera lo guatemalteco es guatemalteco, eso ya en nuestra música hay hasta elementos árabes.
Yo cerraría preguntándote un poco cómo te sientes en Guatemala, la recepción, si crees que es importante tocar más en este país o solo visitarlo y nutrirse. ¿Cuáles son tus reacciones de esta visita?
Tengo el sueño de algún día recibir un poco más el apoyo para poder proyectar mi música, ya que realmente estoy un poco decepcionado del apoyo cultural que se ha ejercido, sobre todo aquí en la capital, de la cual me he alejado por eso mismo, por no tener el apoyo para venir a presentar mi música. Si ni siquiera hay interés cuando vengo como guitarrista, imagínate traer a un grupo como Selva, que sería un lujo.
O montar una obra tuya con la Sinfónica Nacional, digamos.
Creo que habría que empezar más fácil. Si realmente no hay oportunidad ni siquiera de hacer conciertos como solista, creo que habría que empezar por lo más sencillo. Sería interesantísimo venir a presentar Tierra Herida, una obra que yo realicé para órgano y guitarra, dedicada a Dr. René Castillo. Es una obra que lleva Guatemala incrustada en el corazón, en las venas. Esa obra, por ejemplo, el problema es el lugar. La catedral sería uno de los pocos lugares. Es dificultoso esto. Sin embargo, es otro proyecto en el cual se podría hacer en dúo o venir con un ensamble. Naturalmente, sería el sueño, como tú dices, venir a tocar con la orquesta, hacer un arreglo, una nueva composición para un concierto así. O algún día creo que yo voy a tener que pagar los pasajes de mis compañeros y para lograr venir con el grupo.
Esperemos que eso no sea necesario. En realidad yo también debo de asumirme como, pues con Antonio hemos estado tocando precisamente por una sugerencia de Silvia Show del programa cultural de la PDH, que si recuerdas hace unos 5 años, pues hicimos un primer responso y nos hemos dado la tarea un poco de tocar, hacer esa experiencia de yo responderte las versiones tradicionales, entre comillas, y tú pues tocar las versiones recreadas por tu persona, ¿verdad?
Tal vez para aclararlo de una forma más sencilla, el proyecto que hemos venido presentando en los últimos años contigo es yo toco los sones en su arreglo a mi forma y los sones se presentan por ti, por tu persona, con el pito, con el shul, de la forma original. O sea, es interesante escuchar cómo suena un michito en el pito y luego cómo suena en la guitarra. Pero esto como una forma pregunta-respuesta es como darle un colorido realmente. No intentando hacer un ensamble de pito y guitarra, sino como una plática, una dialéctica entre los dos instrumentos. Invitamos a la gente que tenga interés. Como te digo, no toco en Guatemala porque no se ha dado aquí el apoyo. Voy a hacer un pequeño concierto contigo en la galería el 6 de julio, que es un viernes a las 19 horas en Panajachel. en la galería. La gente que vive en Panajachel y tengan ganas, los esperamos a las 19 horas y ahí van a estar mis discos a la venta. Y ahí presentaré estos sones intercambiando contigo. Esos responsos, así le llamamos. Esos melos y esos responsos.
Claro, como tú le dices. En música usamos el término responso porque son respiraciones, son inspiraciones, expiraciones, preguntas y respuestas. Pues Antonio, te agradezco el tiempo que nos has brindado. Siempre el entrevistado queda esperando alguna pregunta que nunca se hace. ¿Cuál es la que no te he hecho y que quieras avanzar sobre ella?
Bueno, la pregunta que no me has hecho es la pregunta que no me hace falta, porque realmente es un gran orgullo estar cerca de Guatemala y que se me dé la oportunidad de expresarme ante un público, espero, bastante acogedor. Y realmente la felicidad de estar aquí con ustedes, con el sueño de venir a presentar más de esa inspiración, la cual siempre me regresa a Guatemala y en la cual Guatemala está totalmente involucrada.
En el buzón abierto de esta edición, les trasladamos una síntesis de la charla sostenida entre el guitarrista y compositor guatemalteco Antonio Cosenza y Alfonso Arribillaga Cortés, doctor en antropología y musicólogo, encargado del área de etnomusicología del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CEFOL. Escúchenos en la próxima entrega. Hasta pronto.
Antonio Cosenza, el artista. Primera parte. Una producción de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Dirección de Educación y Promoción. Unidad de Producción de Radio. Producción, Ángela García. Locución y edición, José Hernández. Guatemala, junio de 2012.